8 de la mañana, 10 minutos, estamos en 970 Noticias por Universal, 8.3 la temperatura en la capital del país, hay una neblina que afecta la ciudad, la humedad está en el 95%, 18 grados la máxima prevista para hoy, nuboso, periodos de algo nuboso con neblinas en la mañana, nuboso, nieblas y neblinas en la tarde, a partir de mañana bajan las temperaturas y el domingo vamos a tener temperaturas muy bajas para el fin de semana. Y ahora tenemos a Ignacio Barbosa aquí en los estudios de Universal, el productor periodístico de 970 Noticias, para hablar de la siniestralidad vial en Uruguay, una de las principales preocupaciones para este año 2025 por parte del gobierno. Nacho, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, compañeros. Muchas gracias por este espacio. Y es así, Andrés, como bien mencionabas, ha sido una de las principales prioridades tanto del 2024 como del nuevo gobierno que asumió, porque de acuerdo con el último informe que publicó la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEP, durante todo el año pasado se han registrado más de 21.500 siniestros de tránsito en todo el país, lo que representa un aumento del 4,9% respecto al año anterior, a 2023. También esto marca una tendencia preocupante del incremento sostenido, tanto en cantidad de accidentes como en consecuencias humanas, ¿no? O sea, han habido más accidentes y también accidentes más graves. En ese marco, el número total de personas lesionadas superó las 27.300, lo que implica un aumento del 5,7% frente al 2023. En promedio, cada día 75 personas resultaron heridas por siniestros viales en Uruguay. Pero más alarmante aún es la cifra de fallecidos, porque fíjese este número: 434 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante todo el 2024. Esto representa un aumento del 2,8% respecto al año pasado, o sea, al 2023, y deja la tasa de mortalidad prácticamente estancada. 12,1 fallecidos cada 100.000 habitantes, sin avances significativos desde 2019. Pero también, bueno, detrás de cada cifra hay historias, personas y familias rotas, ¿no? Y al desglosar los datos, se confirman patrones persistentes. Por ejemplo, el 60% de los lesionados y casi el 80% de los fallecidos son hombres. Las franjas etarias más vulnerables siguen siendo los jóvenes. Los lesionados se concentran entre los 15 y los 34 años, especialmente el grupo de 20 a 24 años, mientras que entre los fallecidos predominan hombres jóvenes, en su mayoría son motociclistas.
Claro, y con este último dato que das, da pie un poco para lo siguiente, que es cuál es el vehículo más involucrado en los siniestros. Parece deducirse ahí la respuesta. ¿Y cómo repercute eso en la gravedad del accidente?
Así es, Fabi, porque las motos siguen siendo el vehículo que más se ven en los accidentes de tránsito, ¿no? Casi el 65% de los lesionados eran motociclistas y también la mitad de los fallecidos. Este dato refleja un problema estructural, ¿no? La moto es el vehículo más accesible en muchos departamentos, pero también el más peligroso, porque fíjense, por ejemplo, que en zonas del interior, 2 de cada 3 muertos en siniestros viales iban en moto. A esto se suma el riesgo de los llamados usuarios vulnerables. ¿Qué son? Son los peatones, los ciclistas y, bueno, los motonetistas también, que en conjunto representan más del 67% de las muertes viales. Es decir, que 7 de cada 10 personas que murieron el año pasado en siniestros de tránsito no iban dentro de un vehículo de 4 ruedas, ¿no?
¿Y por qué se dan los siniestros y cómo impacta el uso del casco en estos accidentes?
Bueno, el tema de los siniestros, uno de los factores que son más determinantes es el alcohol al volante, ¿no? Gran dilema y gran coyuntura en el sentido de la sociedad también, porque en el 2024 se realizaron más de 18.000 controles y aunque el promedio nacional de positivos fue de un 5,5%, esa cifra se dispara durante los fines de semana. Los domingos, por ejemplo, el 15% de los controles dio positivo. Y esto refleja un fuerte vínculo entre el consumo de alcohol y accidentes en horarios nocturnos o festivos. Otra variable clave también es el uso del casco, ¿no? Porque el 81% de los motociclistas lo utilizaban al momento del siniestro. Sin embargo, hay un 19% que circula sin protección básica y está comprobado que no usar casco multiplica exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones irreversibles.
Es bastante, ¿no? Porque es 1 de cada 5 motociclistas no utiliza casco al momento del... o no utilizaba el casco al momento de sufrir el accidente.
Exactamente, recordemos que hay una ley que es obligatoria en el tránsito que los motonetistas tienen que usar casco, ¿no? Es algo principal en donde se, también la ley y el Estado se está haciendo énfasis en que las personas deben usar casco para su seguridad, sobre todo cuando andan en moto. También en bicicleta es recomendable el uso del casco. Y hablando de días y horarios críticos, el informe es claro, porque el 40% de los fallecidos ocurren entre el viernes a la noche y el lunes de mañana, o sea, durante todo el horario de fin de semana. Y esto lo que sugiere es que el ocio, el fin de semana, la nocturnidad y el alcohol forman una combinación trágica, ¿no? Porque siempre es el fin de semana cuando la gente se descontractura un poco más, capaz que se toma alguna copita y después maneja, y no es recomendable manejar. Recordemos que aquí en Uruguay está la ley cero alcohol, que no se permite tomar alcohol, tener nada, 0% de alcohol en sangre al momento de estar manejando. También hay que mirar el contexto, porque Uruguay se comprometió ante Naciones Unidas a reducir a la mitad las muertes por siniestros de tránsito durante la década 2021-2030. Pero con estas cifras que estamos revelando y que se encuentran estancadas, inclusive con una leve tendencia al alza, el objetivo parece cada vez más lejano. Si bien existen políticas públicas como la tolerancia cero al alcohol, como lo mencionábamos, el fomento del uso del casco, también hay campañas educativas y tecnología en rutas. Los datos muestran que los esfuerzos actuales no están siendo suficientes. Y no es solo una responsabilidad del Estado. Como sociedad, también, me parece a mí, debemos asumir que la seguridad vial es una construcción colectiva. Cada muerte en la ruta es una tragedia evitable y cada número es una historia que no debió terminar así, ¿no?
Y en la presidencia de la UNASEB está Marcelo Metediera, que fue intendente de Canelones, pero también durante años fue director de tránsito de la intendencia, es decir, está al tanto del tema, sobre todo en los años, ¿no? Cómo ha venido evolucionando este asunto, y también tiene muchas propuestas, lo hemos tenido varias veces aquí en 970 Noticias, y ahora desde la presidencia de la UNASEB pretende impulsarlas.
Exactamente, Andrés, como parte de este informe tuvimos la visión del director de UNASEB, Marcelo Metediera, quien se refirió a los desafíos que enfrenta el país en materia de siniestralidad y al compromiso institucional para revertir esta tendencia, ¿no? Desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial también se reconoce que la situación es crítica, porque, por ejemplo, marzo cerró con 50 fallecidos y junio con 47. En el primer semestre de este año ya han habido 97 accidentes solamente en dos meses, marzo y junio. Y atención con este dato. Lo más alarmante es que en junio, justamente, 17 personas murieron en apenas dos días, ¿no? O sea, son datos espeluznantes, la verdad. Y esto motivó una reacción directa por parte de las autoridades. Estuvimos hablando entonces con Metediera sobre las medidas que se están implementando para tratar de revertir esta tendencia.
El mes que de este año que mayor cantidad de fallecidos hubo fue en marzo, que hubo 50. Pero la verdad, en marzo nosotros recién arrancábamos la gestión, acomodando las cosas. Todavía no manejábamos la información en el día a día, como sí lo manejamos ahora. Y el mes de junio nos llamó muchísimo la atención, 47 personas fallecidas. Hubieron dos días, el 9 de junio, que fallecieron 9 personas. El 22 de junio fallecieron 8 personas por siniestro de tránsito. El 19 de junio, feriado 5 personas. Bueno, nada, con mucha preocupación, si bien nosotros estamos trabajando para tomar medidas que estamos proponiendo y ya ejecutando para intentar cambiar esto, nos pareció que era necesario salir nosotros mismos a comunicar esto para que la gente también de alguna manera tome conciencia sabiendo la información de lo que está pasando.
Metediera, en ese sentido, ¿cuáles son esas medidas que están planteando desde la UNASEB?
A ver, nosotros lo que decimos es que tenemos una sumatoria de cosas planteadas para ejecutar. Ninguna de ellas por sí sola resuelve, tiene que ser en conjunto, y esto no es de un día para otro, ¿no? Estamos hablando de la educación, en ese caso estamos hablando con secundaria para incorporar en la educación formal temas de tránsito, de ahí la gente tenga una capacitación, una materia, taller obligatoria, aprobable, y que de alguna manera empecemos a incorporar los temas del tránsito ya desde joven edad. El tema de la fiscalización, ni que hablar, estuvimos hablando con el Congreso de Intendentes y el Ministerio Interior para que se aumente la fiscalización. El tema del permiso de conducir por puntos va a ser una, junto con la educación, desde mi opinión, un cambio cultural muy importante en el país. La necesidad de que la justicia juzgue los temas de la ley de tránsito y por la ley de faltas, que estamos planteando la necesidad de una fiscalía de seguridad vial o alguna medida que contemple la necesidad de que los fiscales y los jueces puedan sentenciar a las personas que cometen las infracciones de falta que tienen que ver con el tránsito. Después están en el territorio construyendo de las unidades locales de seguridad vial, que es con participación social, las políticas de tránsito de los territorios. Esas medidas en conjunto entendemos que va a ser un cambio muy importante. Vuelvo a insistir, ninguna de ellas por sí sola va a resolver, y también entendiendo desde que el 2020 en adelante la tendencia ha sido de aumento año tras año en la cantidad de fallecidos, en la cantidad de siniestros de tránsito y en la cantidad de lesionados, que bueno, perdón, de fallecidos no, de fallecidos está estancado y hay que romper ese estancamiento para que se dé la baja. Entonces, venimos en esa situación, el 2025 no está siendo distinto, pero bueno, estamos intentando generar esas políticas públicas que te comentaba, más allá de alguna medida legislativa y alguna otra herramienta más de trabajo.
Ahí estaba la palabra del presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera. Ahora, claro, uno ve estas declaraciones y la idea de ir hacia una libreta por puntos, que ahora Nacho nos va a contar básicamente en qué consiste, y después, claro, se choca esto con la situación que se da en Isidoro en Oblía, ¿no? Donde entre enero y mayo se otorgaron más de 800 licencias de conducir por primera vez en una población que tiene poco más de 2.000 habitantes. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué criterios o con qué pruebas se dieron esas libretas de conducir, que obviamente no eran para habitantes de Isidoro en Oblía, sino para habitantes de seguramente otros muchos lugares? Ahí está un poco todavía la falla del sistema.
Eso también, y que además, aparentemente, no solamente en Isidoro en Oblía se dieron estos casos, sino en otras partes del país se repiten. Es como algo, una práctica cotidiana en otras intendencias departamentales también, no solo en Cerro Largo. Y bueno, ahí falta ver también qué tipo de controles se hace, cuáles son las pruebas que se toman y qué se necesita para sacar la libreta. Porque también hay mucha gente que se va al interior a sacar la libreta de conducir y no la saca en Montevideo. ¿Por qué es? Ahí hay una, me parece que hay una, como un bache en la legislatura, tanto en la legislatura como también en la sociedad mismo, que bueno, prefiere sacarla en el interior, quizás es más fácil, es más accesible, no lo sé, pero bueno.
El examen debería ser el mismo, ¿no? Uno supone que debería ser el mismo. En Montevideo es una prueba de pista y después es la conducción en la calle, más allá del examen teórico previo que hay que pasar. El tema ahí es un poco, bueno, unificar los criterios de examen y claro, y también obviamente, si uno va a sacar la libreta, si uno vive en Montevideo y va a conducir en Montevideo y va a sacar la libreta en otro lugar del interior o en algún pueblo o en alguna ciudad con menos habitantes, es lógico que el tránsito va a ser mucho menor y va a ser, si se quiere, más sencillo, entre comillas, obtener la libreta que en un lugar donde se va a tener que enfrentar a otros temas en el tránsito, que es lo que además lo que va a vivir en el día a día. Entonces, parece que ahí un poco hay que tener en cuenta esos aspectos.
Hay que ajustar las marcas, ¿no? El intendente Morel también señalaba que tenía algunas denuncias sobre excursiones que iban para sacar la libreta, ¿no? O sea, evidentemente en Oblía sucede algo que no sucedía en otros lugares del país y la gente siempre está un poco más adelantada de muchas veces las autoridades, ¿no? En este caso, porque estamos hablando de que esto pasó hace meses.
Exacto.
No es que pasó ahora,
que
¿no?
Viene pasando.
Y que viene.
Claro, evidentemente, ¿no? Y con un alcalde, que era el que estaba antes, que dijo que no había ningún problema, no estaba pasando nada, ¿no?
También. Pero bueno, volviendo al tema de las libretas por puntos, también Metediera anunció la implementación de la misma a partir del primer semestre del próximo año. ¿Pero qué es concretamente la libreta por puntos? Es un sistema que asigna un número determinado de puntos a cada conductor al momento de obtener su licencia, ¿no? A medida que el conductor comete infracciones, se le van descontando puntos según la gravedad de cada falta. Desde la UNASEB se impulsa la implementación de un sistema de licencia por puntos, una herramienta que busca reducir la siniestralidad mediante la educación y el control sostenido de los conductores. La idea es que cada persona comience con una cantidad determinada de puntos, por ejemplo de 12 o 15 puntos, y que al cometer infracciones vaya perdiendo unidades según la gravedad de la falta. Si se agotan los puntos, la libreta queda suspendida y el conductor deberá realizar cursos o inclusive esperar un periodo para recuperarla, ¿no? El presidente de UNASEB, Metediera, afirmó que se trata de una medida que apunta a cambiar el comportamiento a largo plazo. Para aplicarla será necesario unificar criterios entre intendencias, fortalecer la fiscalización y lograr que la justicia tenga un rol activo también en el juzgamiento de infracciones.
Bueno, los objetivos que nos habíamos puesto de trabajo era, la primera etapa era presentarle un borrador al Congreso de Intendentes actual, antes de que cambien los actuales equipos de gobierno e intendentes e intendentas, ver que le den una mirada y una opinión a ese borrador y poder aprobarlo. Eso lo hicieron, se reunieron las direcciones de tránsito de todo el país, las 19, y después el Congreso, me parece un mensaje político muy importante, por unanimidad, resolvió favorablemente al borrador y seguir para adelante. Ahora ese borrador, que tenemos que terminar de hacer algún ajustecito, va a ir al presidente de la República para que genere el decreto reglamentario. Con eso se le da estructura al permiso. Y a partir de ahí empezar a trabajar ya con las nuevas intendentes e intendentas que asumirán la semana que viene, para que en el primer semestre del año que viene empiece a funcionar el permiso por punto. Tenemos que terminar de trabajar un tema de desarrollo informático, de aplicaciones, algunas cuestiones administrativas y también los contenidos de los programas de recuperación de puntos, que van a ser los cursos por los cuales las personas van a tener que pasar para recuperar puntos de manera voluntaria si perdieron puntos pero no llegaron a cero, y de manera obligatoria si la persona llega a cero puntos y tiene como consecuencia la suspensión por 6 meses del permiso de conducir.
Bueno, Matilda nos manda un mensaje y nos dice, porque salen muy caras las academias, que también hay un tema relacionado con la gente que se va al interior, porque las academias tienen un costo importante, ¿no? Y también habla del nivel educativo y económico de los siniestrados, porque hay muchos lugares donde no hay taxi, ni remises, ni otro tipo de locomoción, ¿no?
También el nivel educativo.
El tema de las motos, ¿no? Que hablamos hoy también, ¿no?
El nivel educativo es muy importante porque, inclusive, otro de los anuncios que nos contaba Metediera era que piensan implementar a partir del bachillerato la materia en el liceo educación vial. Entonces ahí también está bueno que ya desde edades tempranas se vayan familiarizando, ¿no? con todo el tema de la vialidad y cómo prevenir accidentes de tránsito. El mensaje que nos deja este informe me parece que es claro, porque sí, no alcanza solo con campañas, se necesita una respuesta coordinada entre educación, control y sanción. La implementación del permiso por puntos y el rol más activo de la justicia pueden ser pasos clave, pero también es fundamental que la sociedad entienda la gravedad del problema, porque mientras haya cifras como la de marzo y junio, con tantos fallecidos en tan poco tiempo, la urgencia sigue vigente.
Y datos del domingo, o sea, de ayer, en Salto, accidente de tránsito fatal, a las 6:20 de la mañana, la víctima, un policía de 33 años, el único vehículo involucrado es el de policía, pero viajaban dos hombres de 33 y 31 años dentro de este vehículo. El policía era el que conducía, murió en el lugar, despistó y chocó contra una boca de tormentas y allí se generó el vuelco del vehículo. Y también un accidente en Colonia en la tarde de ayer. Cuatro vehículos participaron de un choque, dos mujeres heridas. Policía Caminera está tratando de averiguar las causas del siniestro. Una colisión frontolateral. Participaron dos autos, un camión y una camioneta. Las mujeres lesionadas, que están politraumatizadas, iban hacia Montevideo, al igual que el camión. El otro auto y la camioneta iban hacia Colonia del Sacramento. Si uno observa esto, acá alguien quiso pasar más allá de lo necesario.
Y si se ve la foto, inclusive, de la
ruta.
No
hay mucho espacio para pasar. No
sé, como que no se respetó la línea amarilla del medio.
Muy poco el espacio para movilizarse, y también se conoció que murió la mujer de 68 años que había sido atropellada por una moto cuando iba junto a dos niños. Días atrás fue esta situación, un tema que sucedió en la ruta 34, impactante también esto, ¿no? Lo de la mujer y los niños, y bueno, todos los involucrados en el siniestro fueron derivados a hospitales, pero murió la mujer que había sido atropellada por una moto. Todo esto en distintos lugares del interior del país y en las últimas horas. Es decir, que esto sigue, ¿no?
Y como decíamos, el fin de semana también es una franja horaria que se registran muchos accidentes. Entonces, estaría bueno que se extremen los controles y que se extremen los cuidados también por parte de la sociedad para reducir un poco este número de siniestros que estamos teniendo, porque vemos que también no solo falta de controles, sino también un poco más de conciencia social.
Bueno, Ignacio Barbosa con este informe, muchas gracias.
Sí, muy completo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Ignacio.